A t-shirt and jeans, mac and cheese. Some things in life are an obvious match, like RIAs and Schwab Advisor Services, the number one choice for independent advisors. The difference is so obvious, it's Schwabvious. Learn why at Schwabvious.com. If you're an RIA or looking to become one, Schwab Advisor Services is the Watson to your homes. Smart, dependable, always has your back. It's no mystery why they're the number one choice for RIAs who want to be the ultimate solution for their clients. With all the wealth services, technology, and support your firm needs, the difference is so obvious, it's Schwabvious. Follow the clues at Schwabvious.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Emiliano tiene 15 años y tiene autismo. Lo conocí a los 4 en el Centro de Autismo Teletón. Su desarrollo desde entonces ha sido sorprendente gracias al esfuerzo casi sobrehumano de sus padres desde que a los 4 años fue diagnosticado. Pero Emiliano ha sido afortunado. En México, poco menos de 1 millón de personas viven con una discapacidad y más allá de la suerte que Emiliano también ha tenido, se topan constantemente con barreras físicas y no físicas que imposibilitan su desarrollo. Quien el 2 de junio gane la elección, también será su presidente y tendrá la responsabilidad, de una vez por todas, de convertir en realidad la frase de que dice que la discapacidad solo está en la mente de los demás.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
¿Cómo estás, Vivi? Buenos días.
Muy buenos días, Dani. Espero que todos estén muy bien. Estamos a 17 días de las elecciones.
Y a 14 de las campañas, porque dentro de 2 semanas exactamente entraría este periodo de reflexión.
La veda electoral, exactamente, que imposibilita a los candidatos a hacer actos de campaña y a nosotros como medios a hablar de alguno de los candidatos o movimientos políticos.
Así es, Dani. Estamos, digamos que en la recta final. Pero bueno, como todos los jueves, le vamos a dedicar el programa justamente a analizar qué ponen los partidos y los candidatos en la mesa para nosotros los votantes. Hoy particularmente hablaremos de qué esperan y necesitan políticamente las personas que viven con una discapacidad. En México hay más de 6 millones de personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa un 4.9% de la población total de nuestro país. El Estado por ley debe promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales para cumplir con este objetivo. La elaboración de políticas públicas enfocadas en la situación de las personas con discapacidad es crucial.
La plataforma Yo También Voto se dio a la tarea de reunir las propuestas de todos los partidos políticos para personas con discapacidad y las discutiremos precisamente con Víctor Lizama, quien es integrante de esta plataforma y portavoz de la red Orgullo Loco México.
Sí, por ley se busca garantizar la igualdad de oportunidades, el acceso a la educación, el empleo, los servicios de salud para las personas con discapacidad, pero esto no es así y no es la realidad. Solo el 4.9% de este grupo llega a la universidad, 1 de cada 5 personas también con discapacidad, pues no sabe leer ni escribir, es decir, las cifras no dicen lo mismo, Dani.
Vamos a platicar con una gran amiga de este espacio, Laura Bermejo. Ella es la presidenta de Libre Acceso. Como ya lo decías, Vivi, todos los jueves desde que arrancó este programa hemos estado organizando mesas en las que discutimos y ponemos sobre la mesa las propuestas concretas en un tema en específico de las candidatas y el candidato a la presidencia. Y yo, la verdad, uno no debe de hablar bien de lo que hace, pero me siento muy orgullosa de la pluralidad de temas con los que hemos contado, porque no solo manejamos los temas que suelen tratarse en el periodo electoral, seguridad, economía, salud, educación, etcétera, etcétera, sino hemos tocado temas muy específicos como la agenda de género, la agenda para los niños, la agenda para el medio ambiente y, por supuesto, esta, la de las personas con algún tipo de discapacidad, que, como lo dice el nombre de la plataforma, precisamente también votan. Y quien resulte ganador en las elecciones el 2 de junio también será su presidenta o su presidente y se les debe de considerar y contar con muchísima atención. Así que felicidades a todo el equipo por estas mesas. Esta será la penúltima porque dentro de 2 semanas ya no lo podremos hacer. Estaremos hablando con consejeros del INE, consejeros y consejeras del INE, para que respondan las dudas de la ciudadanía, de los electores. Así que desde ya, con 2 semanas de anticipación, váyanos mandando sus dudas sobre la jornada electoral. ¿A dónde ir? ¿Cómo encontrar tu casilla? ¿Cómo ir? ¿Quién sí? ¿En dónde? ¿Las casillas especiales? Todas las dudas que cada 6 años o cada 3 años nos vienen a todos a la mente. Pero nos vamos a una pausa con musiquita para regresar y hablar de esto y de todo lo que es noticia en México. Pame.
Así es, esta es una canción de Andrea Bocelli y su canción Vivo por Ella a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
Si la encontré o me he encontrado, ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad.
La inspiración que necesitas con Daniel de Iturbide en Fórmula.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel de Iturbide, en Fórmula. Regresamos.
Regresamos 11:39. Gracias por continuar con nosotros. Si nos acaban de sintonizar, como todos los jueves, vamos a poner sobre la mesa un tema en específico y alrededor de él vamos a analizar las propuestas de las candidatas y el candidato a la presidencia de la República, ya a 2 semanas de que acaben las campañas, a 17 días de que todos los mexicanos y mexicanas tengamos que salir a votar. Y yo le agradezco muchísimo, como cada vez que nos acompaña, que esté con nosotros, a Laura Bermejo. Ella es la presidenta de Libre Acceso. Gracias, Lau, por estar acá con nosotros otra vez.
Gracias a ustedes de nueva cuenta por la invitación.
¿Por qué no nos pones en contexto, para no sobredimensionar, pero sobre todo para no subvalorar el tema de la discapacidad en este país?
Pues muchas gracias, y como ya se la saben, me presento primero en manera audible. Soy una mujer de 40 años, de cabello corto, usuaria de lentes, y me identifico como mujer.
Te voy a interrumpir porque hay que hablar de lo que sucedió en el debate entre los candidatos y la candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en el domingo, en el que tanto los moderadores, como la moderadora y el moderador, y ellos hicieron eso.
Exacto, y justo fue también, no porque le surgió el interés de hacer desafortunadamente esta audiodescripción de sí mismos, sino fue una petición que justo el colectivo con el que vengo hoy, que se llama Yo También Voto, le hizo al Instituto Electoral de la Ciudad de México. Después de 2 debates, hasta el tercero, tuvimos una descripción en la cual los niños y las y los candidatos se presentaron para que la población con discapacidad visual pues tuviera una noción de una perspectiva de descripción de cada una de ellas y de ellos.
Qué bueno que lo dices, y vale la pena aclararlo una y otra y otra y otra vez, porque yo veía en redes sociales, digo redes sociales y además en este contexto de polarización, sobre todo X o Twitter, pues la verdad es que hay que tomarlo con muchísima mesura, con la cabeza muy fría, y no hay que prestar mucha atención en lo que se dice. Pero sí la gente, sobre todo en el caso de los moderadores, la moderadora y el moderador, decían, oigan, ¿a quién le importa cuál es el físico de los moderadores y de color, el color que vienen vestidos? Y muy pocos entendieron que esa fue la razón. Y es algo, bueno, lamentablemente innovador, porque debería de ser costumbre, sobre todo en un tema tan importante como un debate a quienes pretenden gobernar, ¿no?
Sí, y más allá de las características físicas, porque también lo entiendo, y sobre todo en esta perspectiva feminista de no querer encasillarnos o
Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize, maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Vivirnos con nuestras características físicas, pero sí las necesitamos para una referencia. O
sea, entonces, lo correcto es decir, hola, soy Daniel, me identifico como mujer, tengo 40 años, parezco de 20.
Exacto, y suscribo, visualmente doy fe de ello.
Tengo 40 años, tengo el pelo largo, color negro.
Colores de preferencia no.
Ok.
Colores también ha sido un error, digamos, vamos avanzando en las descripciones. Ah, qué bien que no, porque, por ejemplo, colores, yo también tendí ese error a decir, bueno, me voy a describir, pero pensar en colores es de nueva cuenta volver a la este capacitismo de que todos tenemos, se llama una visión centrista. Si no sumas los colores, no es necesario. ¿Por qué? Porque muchas personas ciegas o con baja visión ni siquiera tienen la referencia del color.
Ya.
O sea, darle siempre los datos que consideres relevante para ubicarte. Sencillo.
Entonces, hola, soy Daniel, me identifico como mujer, tengo 40 años, tengo el pelo largo, sí, tengo el pelo largo, vengo vestida con un vestido.
Exacto.
Uso lentes en caso de que los uses. No, en este caso no uso lentes.
Exacto. Y a mí me gusta describir, vas a decir, esta contradicción. El color de piel, por la perspectiva, sobre todo en mi caso, que soy una mujer de piel morena, para hablar de esta perspectiva no racista, ¿no? O sea, decir, oye, por eso lo destaco, pero no es necesario. O sea, también es preferentemente y principalmente para pensar que no solo somos mujer o hombre, ¿no? Abriendo esta paridad también a no identificarse con algún género, ¿no? O porque la voz también puede ser confusa. La mía, por ejemplo, es aguda. Identificas que es mujer, pero ¿qué pasa si mi voz fuera grave y me identifico como mujer, pero a la persona que me está escuchando, pues no le da esa proporción? O que también quiero ser nombrada como mujer, ¿no? O sea, justo que enfrente me identifique como quiero ser nombrada.
Ah, qué bien. Muy bien. Aprendimos mucho.
Muchísimo.
Me parece increíble lo que acabamos de aprender. Sí. Y todos lo deberíamos de tener en la mente siempre.
No, y me parece increíble el dato que diste, lo que hasta el tercer debate, ¿no? Es cuando...
Y a la jefatura de gobierno. ¿Va a suceder en el presidencial o no lo sabes?
Ojalá,
a
ver, ojalá.
Que nos dice.
Ojalá y que lo repitan y sobre todo para todos los elementos en medios de comunicación, en información y en general. Porque creemos que solo es una práctica para un espacio y para un formato. Pero tendría que ser base cuando interactuamos, porque incluso no sé quién me está escuchando, no sé quién necesariamente me esté viendo.
Qué interesante.
Partir en ello.
Bueno, pues Laura Bermejo, gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Ahora sí, platícanos, ponnos sobre la mesa el contexto general de la discapacidad en México.
Pues nosotros principalmente representamos en esta ocasión, y vengo además de la organización Libre Acceso, con un colectivo que se llama Yo También Voto. Quisiera destacar esto, que de nueva cuenta la agenda de discapacidad y en este tema electoral, pues se dejó fuera de la mesa. No porque nosotros quisiéramos, sino porque las agendas de nueva cuenta nos siguen mandando fuera y lejos. Se piensa que las personas con discapacidad no votan, y sí votan. Somos un alto número de personas que vamos a llegar a las casillas y nos enfrentamos a dos problemáticas. La primera, pues saber si en efecto vamos a poder votar en formatos accesibles, si las casillas van a ser en un espacio donde garantice la accesibilidad para esta diversidad de funcionalidad.
Y tienen que ser todas las casillas, que todas las casillas tengan una urna para personas que entran con silla de ruedas, para personas con discapacidad visual, ¿no? O sea, tienen que estar capacitadas todas y todos los funcionarios de casilla también.
Exacto, y principalmente el poder llegar a ejercer este derecho como ciudadanos que tenemos todos en poder votar. Pero cuando vives con una condición de discapacidad, pues parece que no puedes votar. ¿Por qué? Porque alguien más lo decide y te dejan fuera de este derecho. Y otro tema también importante, que estas plataformas, estas propuestas que las y los y les candidatos llevan a la mesa, pues hasta la fecha, particularmente en el tema de la presidencia, no hemos tenido propuestas claras que digan cómo van a incluir a las personas con discapacidad. Se habla de un sistema nacional de cuidados, pero yo creo que ni siquiera dimensionamos o entendemos a qué se refieren estos conceptos. Entonces, destacar que gracias a este colectivo de Yo También Voto, lo que buscamos es justo eso, que se vea la población con discapacidad.
¿Cuántas personas con discapacidad votan este 2024?
Este 2024 es variable, ¿sabes por qué? Porque uno, no tenemos un censo específico de personas con discapacidad. Dos, hablemos de quienes pueden salir de sus casas a ejercer el derecho al voto. Tres, también si vamos en efecto al llegar a estas casillas y que puedan ser accesibles, aunque yo sea un votante, pero si me enfrento a una escuela que está ubicada con escalones, soy usuario de silla de ruedas, pues aunque en censo me tengas en registro y que según podía votar, pues ya no voté. ¿no? Y al llegar ahí, ¿qué pasa también, si no me lo permiten? Principalmente personas que viven con una discapacidad intelectual, se les segrega, aunque tengan su credencial de lector.
Justo sobre eso te quería preguntar, me quiero ir un pasito antes. Las personas con discapacidad, en el caso de discapacidad intelectual sobre todo, ¿se enfrentan a problemas para obtener su credencial del INE, por ejemplo?
Totalmente. Y parte también en cómo hemos subdividido a las personas con discapacidad en grupos o para saber quién puede votar o no.
Además, ¿quién determina quién puede votar o no? O sea, si eres mexicano y tienes más de 18 años, puedes votar.
En tu lógica, sería muy bueno funcionar y pensar así, pero cuando llegas como persona con discapacidad intelectual y por tus rasgos físicos o por tu discapacidad, que puede ser una persona que vive con síndrome de Down, se le ha negado el pasaporte, se le ha negado la credencial porque se piensa que no puede votar o que tiene que votar por él una persona, un tercero. Y claro que no, las personas, por ejemplo, con CONFE, que es la Confederación de Personas con Discapacidad Intelectual.
¿Qué otras, trabajo hacen en CONFE?
Hacen simulacros. Simulacros en el cual, por ejemplo, si tú facilitas en un formato accesible a las personas con discapacidad intelectual, les acompañas, porque no es enseñarles, es formar en un proceso que sea útil para todos, cómo llegas a la casilla, se llaman simulacros electorales. Entonces, como un
los
ensayo.
Los hacen en CONFE.
Claro, como un ensayo. De hecho, incluso también este sábado, en el Instituto de Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, se tendrá otro simulacro para personas con discapacidad.
Lau, ¿y qué hay del voto anticipado para personas con discapacidad?
El voto anticipado también es una ventaja, pero yo creo que muchas veces es de nueva cuenta estas medidas, pues para buscar cómo compensar lo que no es accesible. Yo creo que la mayoría de las personas lo que quieren salir de sus casas y ejercer en la normalidad. Seguramente hay casos muy específicos en donde se podrá participar, y obvio es importante no quitar este recurso. ¿Por qué? Porque habrá personas que es muy complejo por su misma funcionalidad salir a votar, pero lo importante es que podamos ejercer el derecho al voto.
Entonces, de entrada, el primer, digamos, obstáculo al que se enfrenta una persona con discapacidad en México mayor de edad es que accedan a darle, pues, su credencial del INE. Eso me parece un drama. ¿Y qué pueden hacer las personas que se enfrentaron, por ejemplo, en este proceso? Ahora ya es demasiado tarde, pero que se enfrentaron en este proceso a eso.
Hay una posibilidad de acercarse al INE. En realidad, el INE también ha trabajado con el grupo de personas con discapacidad, donde no se le puede, por ley, no se le puede negar a nadie el derecho a tener esta credencial de elector.
Muchas veces es por ignorancia, ¿no? Por desconocimiento de la gente que trabaja ahí, que no sabe. ¿No?
Pues sí, pero yo creo que pienso más en esta perspectiva de un sesgo donde se limitan a pensar que el voto va a estar manipulado, ¿no? Que la persona no entiende por quién va a votar. Y esto es totalmente un mito urbano, es un error. ¿Por qué? Porque las personas que viven con una discapacidad intelectual, claro que tienen la capacidad de entender estos procesos. Claro que pueden ejercer su voto de manera autónoma, de manera consciente, de manera acompañada. Lo importante es informarles por quién votar, cuáles son las opciones. No en la perspectiva de vota por tal candidato, sino estas son tus 3, 4, 5 posibilidades. Tú decide esto, ponerlo en la mesa, que las personas puedan decidir.
Justo es por eso tan importante que tengan acceso al debate, ¿no? Lo que hablábamos. Uh-huh. Ahora, justo me estaba acordando que el módulo del INE en el que yo recogí mi última credencial.
Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize, maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Muchas de las personas que trabajaban ahí en Parque Lira tenían discapacidad, y eso me dio mucho gusto. Lo tenía borrado, pero bueno, hay un avance. Bueno, suponiendo que todas las mujeres y hombres con alguna discapacidad ya tienen su credencial de elector, se enfrentan a otro problema, el de las casillas. Y antes, bueno, hasta ahora, a excepción de este último debate entre los candidatos a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México que vimos, se enfrentan también a problemas de acceso a la información, ¿no? Y eso es tremendo y casi nadie lo tiene en la mente.
Claro, cualquiera de nosotros, y hablando desde el privilegio de tener acceso a internet, un celular, pues nos metemos a la página web o buscamos a través de estas, a veces odiosas, redes sociales y conocemos las propuestas. Si yo soy una persona ciega y la página web del candidato independiente, porque somos libres de partidos, lo ideal es que tengamos una opción de decidir. No sé cuáles son tus propuestas, o nos pasó y esto está grabado y es válido y tengo autorización para decirlo. Nos acercamos con el equipo de campaña a través de este colectivo Yo También Voto, el equipo de campaña de Jorge Máynez. Buscamos las propuestas que tenían en su página web, o sea, como cualquier persona que puedes acceder al servicio web, y las propuestas de personas con discapacidad no coincidían con lo que nos estaban explicando en esta junta. O sea, como si estuviera en este título de defender, que decíamos, oye, tus propuestas, que cualquier ciudadano, sin que esté en esta junta, son estas. ¿Por qué tú nos muestras en esta reunión unas cuestiones distintas,
¿no? Qué contradicción, ¿no? Sobre todo Máynez, que en los debates intentó hablar
desde el primer debate,
en el lenguaje de señas mexicana, según él, y no sé qué.
Ya ahí también, insisto, no tengo nada en contra de ningún candidato, porque lo ideal es escuchar propuestas, pero también pensemos otro lado de la balanza, cómo se utiliza la agenda de discapacidad con un mensaje de asistencia y con un mensaje, así como pasa en el caso de las personas LGBT, cuando viene la temporada de hablar del Día del Orgullo LGBT y todo el mundo se pinta de arcoíris. Uh-huh. Pasa lo mismo en el caso de las personas con discapacidad. ¿Se puede utilizar también la agenda de discapacidad por un candidato? Sí. Y eso es lo que también pasaba con Máynez.
Por ejemplo, ya más adelante vamos a hablar de las propuestas, pero estoy viendo en un documento que nos proporcionó mi querida Jimena, que hay un partido, sobre todo, que utiliza sobre el tema de la discapacidad mal, ¿no? Discapacitados, por ejemplo, estos términos que ya no deben ser correctos.
Es que hemos tenido que aprender muchísimo, incluso a hablar, a referirnos de la discapacidad. Y ahí sí entra un tema de ignorancia y de ir evolucionando. Sí. Uno de los más claros ejemplos, y creo que ya lo habíamos tocado aquí, es el Teletón y cómo ha ido evolucionando para poder enseñarnos a quienes trabajamos en algún momento del Teletón a hablar de la discapacidad, a contar las historias. Digo, todavía hay muchísimas áreas de oportunidad, pero eso, el decir discapacitados, el ni siquiera saber cómo hablar de forma correcta del tema.
Y lo más importante, quien decida y quien permanezca en un cargo de elección, pues tiene que estar preparados para gobernar a todos. Y todos son también las personas con discapacidad. Entonces, que en una agenda no te incluyan desde sus propuestas, pues nos deja un foco muy claro que cómo será este periodo de gobernatura, de presidencia, de elección en un cargo, como por ejemplo en la Ciudad de México, en una jefatura. Si desde que estás haciendo estas promesas de campaña no me incluyes, pues entonces también más adelante, ¿cuál será la visión de presupuesto, de políticas, y si solo hablaremos de pensiones, ¿no?
Me venía a la mente ahorita el hasta referirse a un niño con síndrome de Down, por ejemplo, como un angelito, o con capacidades diferentes, este término
especial,
que
es especial,
un niño especial. Todas estas cosas que nadie decía desde un mal lugar, pero que ahora hemos evolucionado y muchos hemos aprendido que no son correctas. ¿Cuántas personas con discapacidad viven en México?
De acuerdo al censo del 2020, porque en realidad ya estamos con 4 años de diferencia, se habla de 20 millones. Pero también tenemos que poner en la mesa 2 datos. Uno, se habla desde esta clasificación internacional de la funcionalidad. Entonces, de nueva cuenta, las cifras son a debate. ¿Por qué? Porque se habla de personas con discapacidad, quienes pueden vivir con una enfermedad mental y que tienen problema para caminar, para ver, para leer, para escuchar, pero no necesariamente que vivan con una discapacidad, ¿no? Por ejemplo, yo uso lentes, me los quito, pues tengo problemas para ver, pero no necesariamente.
Ah, ya entiendo, ya entiendo, ahí está la diferencia. Bueno, pues valía la pena poner sobre la mesa el problema de la discapacidad en el contexto electoral. Al regresar vamos a empezar a hablar ya detalladamente de las propuestas de cada uno de los partidos y cada una de las candidatas y candidato, pero nos vamos a la pausa 11:55, Pame, y lo hacemos como siempre con música.
Con Stevie Wonder sonando en el 104.1 y 1500 de tu radio.
In fact, here's just another all.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Di Iturbide, en Fórmula. Regresamos.
Regresamos 12 del día de este jueves 16 de mayo. Como todos los jueves en este espacio, estamos poniendo sobre la mesa un tema en el análisis del contexto electoral y de las propuestas de las candidatas y el candidato, sobre todo a la presidencia de la República. Hoy, la discapacidad, la agenda para atender a los mexicanos y mexicanas con alguna discapacidad, de quienes también serán presidentes y que sobre todo también votan. Yo te voy a hacer una pregunta en este bloque que es muy breve, Lau, antes de entrar de lleno con las propuestas o las agendas de cada uno de los partidos y o candidatos. Y es, ¿en México las personas con discapacidad están abandonadas por el Estado?
Es una pregunta fuerte, pero sí, sin duda. Solo se ha pensado en becas y solo se ha pensado en asistencia, pero no se ha incluido desde una perspectiva de derechos humanos y teniendo una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
¿Qué país serviría como modelo, digamos?
Es complejo, pero es que tenemos ejemplos en Estados Unidos, en España. O sea, el tomar de cada país las ventajas, y aquí en México solo seguimos hablando de te doy dinero, pero no te garantizo que salgas a ejercer tus demás derechos.
Ahora, ¿cómo estamos en comparación con hace 6 años? Porque si ahorita, por ejemplo, yo me pongo a pensar en los debates que hubo en el 2018, justamente en campañas, yo no me acuerdo de tener lo que vimos, por ejemplo, en el debate a la jefatura de gobierno, el tercer debate, en donde pues ya hasta los moderadores se describieron, ¿no? ¿Hay un avance, Lau?
En realidad, no. O sea, hay avances en la perspectiva y la denuncia que tenemos como organizaciones y como colectivo y como personas con discapacidad. Hoy en día ya no es tan sesgado, ya no nos callamos el que no esté ahí. Pero si revisas, además de la descripción que hicieron los candidatos, no había propuestas en agenda de personas con discapacidad, ¿no? O incluso los formatos, veámoslos desde una perspectiva objetiva. Si yo necesito una fácil lectura, una comprensión de propuestas, los debates son violentos, son una persona en la cual ataca a otra, pero sin llegar a cabo de informar. Por ejemplo, lo he dicho y lo hemos dicho varias veces en la plataforma que tenemos desde la organización, desde sacar estos carteles, ¿no? Uh-huh. Saco los carteles, pero no los describo. Entonces, hago una práctica a medias, ¿no? Me presento, pero todo el debate que estoy hablando, pues doy por hecho que todo mundo va a estar viendo o va a tener esta perspectiva visual de mi referencia sin hacer una descripción, o hablar desde la rehabilitación. Es importante sí rehabilitar, pero no es el único derecho que las personas con discapacidad hoy en día deben ejercer, o tienen el derecho a ejercer.
¿Cuáles, digamos, tendrían que ser los 3, 4, 5, 10 pilares más importantes para atender la agenda de la discapacidad para el gobierno mexicano?
En principio, la movilidad. Seguimos siendo un país en el cual no hemos logrado ni garantizar lo más básico, como rampas en todas las esquinas. O sea, no queremos decir que la rampa es lo principal, pero ni siquiera hemos llegado ahí, ¿no? O sea, lo más básico. Y es lo que sirve mucho de contraste cuando vas a otros países, ¿no? Que dices, aquí las banquetas están planas, aquí hay banquetas, sí, porque tenemos una movilidad, un transporte público y de calidad, lo hablábamos hace un rato, ¿no?, fuera del programa, la emergencia climática, el obligarnos a bajarnos de nuestros coches. Alguien que vive con discapacidad, cuando no se cuenta con un transporte público accesible, pues no puede hacer igual uso que el resto de la población, y pues baja con esta perspectiva de el coche. ¿Por qué? Porque el coche pues es único medio accesible, seguro, cómodo, con todo lo que cuesta, porque tener un coche en México es carísimo, ¿no? No, y es tu última opción, y para las personas con discapacidad es la única, ¿no? ¿Qué pasa también con el derecho a la salud? El derecho a la educación, el derecho al trabajo. Si lográramos garantizar, al menos en este sexenio, en el que viene, porque este ya se nos va.
Este ya no.
El hablar de los derechos desde la perspectiva de inclusión, pues tendríamos esta posibilidad de elección. Que llegue cierto porcentaje a casa es importante, sí, pero para quienes están menos favorecidos.
Movilidad, derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda, me imagino también, bueno, un montón de cosas, básicamente, todo. Vamos a hablar de las propuestas en concreto en este contexto electoral al regresar de la pausa 12:04.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias. deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Avanza con la mejor información. Avanza con la mejor información. Con Daniel Diturbide en Fórmula. Regresamos.
Regresamos 12 con 9. Se suma a esta conversación Víctor Lizama. Él es integrante de la plataforma Yo También Voto. Es portavoz de la red Orgullo Loco México. Y es que estamos poniendo sobre la mesa, en el contexto electoral, el tema de la discapacidad. Víctor, bienvenido. Llevamos un rato hablando con Laura. Y el objetivo de esta mesa, como lo ha sido en el resto de los temas, era poner, digamos, en el conocimiento de la gente las propuestas concretas en este tema en específico de las candidatas y el candidato a la presidencia. Pero antes de llegar a esto, nos hemos encontrado con el problema mucho más grave al que se enfrentan los mexicanos y las mexicanas con algún tipo, que viven con alguna discapacidad, en el tema electoral. Ya hablamos, pues, de entrada, que a muchas se les ha negado el acceso a su derecho más simple, como tener la credencial de elector. Ya hablamos del problema que representa para muchos y para muchas el llegar a la casilla en la jornada electoral y poder entrar, ¿no? Con silla de ruedas, tal vez tiene escalera, tal vez sí hay una casilla para personas que usan silla de ruedas, pero en el lugar no hay una rampa, contradicciones como estas para las personas con discapacidad visual. Es decir, el problema es tan grande que las propuestas de pronto quedan o casi siempre quedan opacadas por la realidad que se vive en México. Y ahorita estábamos hablando de otro tema que me parece interesantísimo, y es, pues, no voy a decir más, voy a dejar que tú lo desarrolles. Pues hay una simulación alrededor de una cuota con la que los partidos tienen que cumplir en el proceso electoral. Bienvenido.
Así es. Primeramente, muchas gracias por la invitación, Daniel, Vivi. Laura, qué gusto volver a coincidir acá. Y sí, creo que este uso de las acciones afirmativas por parte de los partidos políticos es una evidencia de cómo no alcanzan a entender estos institutos políticos la relevancia de medidas como las acciones afirmativas, que finalmente buscan aminorar brechas de desigualdad, procurar la participación de grupos históricamente discriminados, como las personas con discapacidad, las personas afrodescendientes, de pueblos originarios, migrantes, etcétera. Y es un escándalo, además, porque justo hay activistas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida pública que podrían estar siendo parte de estas elecciones, ejerciendo su derecho a ser votados, y se presentan de pronto oportunistas que se disfrazan de alguna discapacidad que por supuesto no tienen, y que además hay algo adicional. Cuando hablamos de discapacidad, la mayoría de la gente supone que la persona debe tener algo evidente, uh-huh, ¿no? Que denote esa condición. Y hay personas, como sería mi caso, como sería el caso de personas que tienen algunas condiciones complejas de salud que no son tan perceptibles, que somos parte del colectivo de las personas con discapacidad. Entonces, en la sociedad se llega a creer que de vuelta la discapacidad se tiene que advertir en algo, en una silla de ruedas, a lo mejor
característica
una característica física. La deficiencia esta tan famosa tiene que ser muy notoria, y muchas veces no es así. Pero eso no quiere decir que, como decíamos fuera de micrófonos, Laura, alguien que se lastimó un dedo, que dice tener alguna dificultad visual muy leve, que no implica verdaderamente barreras sociales, se presente como alguien con discapacidad y que esté optando por estas acciones afirmativas.
Pero eso es oportunismo de la persona y también del partido que se lo permite y que lo avala, ¿no?
Sí, se hacen trampas para cubrir estas cuotas y que los partidos se salgan con la suya.
¿Y se presentaron muchos casos de este tipo en este proceso, en el 2024?
Por lo menos yo he sabido por noticias de dos casos en los últimos días, ¿no? De dos candidatos de diferentes partidos que ya fueron bajados de sus candidaturas por parte de las autoridades electorales, y muy probablemente deba haber más compitiendo en estas elecciones de este año.
Hablábamos de las problemáticas a las que se enfrentan los mexicanos y las mexicanas con alguna discapacidad, siquiera para tener el derecho a la información que todos tenemos para poder tomar una decisión informada en el momento de la elección. Abríamos el programa con lo que sucedió en el debate de los candidatos y la candidata a la jefatura de gobierno el domingo, en el que ellos y los moderadores y los niños que participaron haciendo preguntas se presentaron haciendo una descripción de su físico. Eso a petición de Yo También Voto, y eso es un gran avance, me imagino, que celebramos y aplaudimos. ¿Aquí va a suceder en el debate del domingo?
Pues yo no tengo noticias de ello, ¿no? Y si no hay noticias, yo me imagino que no ha llegado este tipo de propuestas al escenario electoral federal, ¿no? Pero podemos presionar para que eso también suceda. No es nada complejo, además, ¿no? Si se dan cuenta, hacer una descripción personal es cosa de no más de un minuto.
Sí, no, 10 segundos.
Hace sentir a las personas ciegas, sobre todo, parte de que las estamos considerando, ¿no? Sus necesidades, su forma de entender, de estar en el mundo. Es además un derecho. Y lo mismo ocurre con las personas sordas. Compañeros, compañeras del colectivo de la comunidad.
Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Sorda. Han dicho que, por ejemplo, para ellos sería muy beneficioso que hubiera varios intérpretes de lengua de señas, cada uno haciéndose cargo de la voz de alguno o alguna de las candidatas.
O sea, uno para Claudia, exacto, uno para Xochitl, uno para Maynes, y así no confundes, sí, lo que están,
exactamente,
diciendo.
Y además hay pautas en la Ley Federal de Comunicaciones, de Telecomunicaciones, acerca de cómo debe estar el intérprete de señas en la pantalla. No un recuadrito ahí pequeñito que apenas si se alcanza a ver, ¿no? Sino un recuadro lo suficientemente visible para que las personas sordas puedan leer las señas que está realizando el intérprete, la intérprete.
Bueno, pues ahora sí, las candidatas y el candidato en específico a la presidencia de la República están tomando en cuenta, no sé si ya hablar en pasado, en tanto quedan 2 semanas de campaña, tomaron en cuenta para sus campañas y se tomaron en serio el tema de la agenda de discapacidad.
Yo diría que no. Lo que hemos escuchado es muy pobre, en verdad. Tengo la impresión de que no se tiene idea siquiera de lo que es la perspectiva de discapacidad, de cómo esta forma de analizar los contextos de discriminación, de generar políticas públicas, legislación, no pasa por la cabeza de muchos políticos y de muchas políticas. Y ahí es necesario justo que esfuerzos como el de Yo También Voto 2024 se hagan más presente, que exijamos a todos los políticos identificar esta perspectiva, también que cada vez más haya personas con discapacidad en el debate público, en la hora de generar leyes, de generar las políticas públicas, porque si no, pues vamos a seguir viendo cosas tan vergonzosas como lo que acabamos de decir con respecto a las cuotas electorales.
¿Cuál era el objetivo de Yo También Voto 2024 frente al enorme proceso electoral que estamos viviendo en México?
Es un trabajo ágil y sencillo en el cual, pues, nos contestaron un cuestionario.
¿Ya sucedió?
No.
¿Ninguno de los tres?
Ninguna de las dos candidatas, ni el candidato hablando de presidencia, se han acercado, se les ha buscado, se les ha dicho, aquí está el cuestionario. ¿Por qué va este cuestionario? Es una serie de propuestas en las cuales les preguntamos cuál sería su agenda, hablando específicamente de atención a políticas públicas en el tema de personas con discapacidad. Ninguno de los tres lo ha contestado, ninguno ha aceptado tener este encuentro, y finalmente también es, pues, te habla del mensaje, ¿no? Si esta agenda de discapacidad se va a quedar fuera, pues porque no estamos incluidos en sus campañas, ¿no? Que estamos a escasos 10 días.
Nos decían, nada más como paréntesis, que en los dos últimos procesos electorales, 2018 y 2012, fue el ahora presidente quien no, digamos, contestó este cuestionario que también se les presentó. No solo iba para los candidatos a la presidencia, sino también para muchos otros.
Sí, de hecho, nos acercamos también en este colectivo de Yo También Voto con las tres candidatas a jefatura de gobierno de la Ciudad de México y con cinco gobernaturas de las nueve que se están llevando a cabo, específicamente con cinco, y ya supongo que Víctor nos ayudará a recordarnos cuáles son, pero la agenda es hablar de personas con discapacidades de las políticas públicas. Y me atrevería a sumar dos puntos más para el debate: subtitulaje, que también es importante, porque no todas las personas sordas conocen y se comunican con lengua de señas y fácil lectura, porque estos mensajes suelen ser muy complejos, violentos y rebuscados, donde las personas pues no entienden de qué va la información, ¿no? De nuestros tres o cuatro minutos.
Rapidísimo, nos tenemos que ir a la pausa, Víctor, pero de estas personas candidatas a las que les entregaron el cuestionario, más allá de los presidenciables, ¿alguien ya lo contestó?
Si no me equivoco, ya hubo una entrevista con el candidato Chertorivsky, ¿no? Ah. Nuestro compañero Gus Guevara tuvo un encuentro con él y, si no me equivoco, ya se realizó esa entrevista.
Un avance. Vamos a ir a la pausa y regresamos con el tema. Pame.
Suena Try a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Diturbide, en Fórmula. Regresamos.
Regresamos, estamos hablando de las propuestas de las candidatas y el candidato a la presidencia de la República en materia de discapacidad. Y bueno, lo primero que nos ponían sobre la mesa, que me parece alarmante, es que ninguno de los tres ha respondido un cuestionario que ustedes desde la plataforma Yo También Voto les han pedido que respondan. Que además me imagino que no es un examen de admisión a Harvard, es simplemente un cuestionario para saber lo más básico de sus plataformas en el tema, Víctor.
Así es. Y este cuestionario tiene un valor de principio que fue realizado por quienes integramos la plataforma Yo También Voto 2024. Y estuvimos personas ciegas, sordas, con discapacidad psicosocial, intelectual, física, dialogando, llegando a un acuerdo de cuáles eran los temas más relevantes para nosotras, nosotros, y poder preguntarle a las tres personas candidatas en el caso de la presidencia.
Y las respuestas son grillitos. Ahí está el primer llamado. Sabemos que una de las candidatas frecuentemente escucha este programa porque está en los traslados, nos lo ha dicho explícitamente. Así que, bueno, creo que lo mínimo que este enorme grupo de personas que tiene alguna discapacidad en México se merece es saber que se están preocupando por el tema y que se dan el tiempo de responder este cuestionario. Más allá del cuestionario, ¿qué es lo que están proponiendo? Decías, Víctor, pues la verdad es que cosas muy básicas, cosas que no le vemos mucha oportunidad.
Sí, en términos generales, la principal demanda de los colectivos de personas con discapacidad es que haya accesibilidad en todo ámbito social, ¿no? Accesibilidad que no solo tiene que ver con lo físico, tiene que ver con lo sensorial, con lo cognitivo, incluso podríamos decir con aspectos psicosociales. Si no hay esa accesibilidad, las personas con discapacidad no podemos acceder a nuestros derechos. ¿Cuáles derechos? Los que tiene el resto de la población: derecho al trabajo, a la educación, a votar, a ser votado, a ejercer el derecho a decidir sobre cualquier aspecto de nuestra vida. Es decir, todos los derechos que toda la población debe poder ejercer.
¿Y qué propuestas, digamos, rescatables hay? ¿Ninguna? ¿Alguna?
Pues yo en este momento no identifico.
No, bueno, eso es gravísimo, que ustedes no identifiquen
porque
alguna.
Lamentablemente persiste, claro, el asistencialismo, sí, en los políticos cuando piensan en discapacidad, ¿no? Y eso.
Becas
quizás.
Apoyos,
pero, sí, pero no ver el tema de los derechos de las personas con discapacidad como una cuestión transversal que debe estar en todas las políticas públicas, en todas absolutamente, ¿no? Y por lo general se piensa que solo los apoyos económicos o pensar en cuestiones de rehabilitación es lo que necesitan las personas con discapacidad.
Lau. Pues Han mencionado varias veces el Sistema Nacional de Cuidados, pero creo que es más el mensaje a entender todo lo que implicaría jurídico, legal, procesal y para poder cumplirlos. Hay campañas en las donde se habla de estas madres o mujeres cuidadoras, pero sin garantizar, por ejemplo, un México libre de violencia para las mujeres. Se habla de ciudades accesibles sin garantizarlo, y hoy es el día de las páginas web accesibles, ¿no? Que ojalá agarraran el compromiso, lees tres candidatos y decir, oye, hoy vamos a ver cómo resolvemos en estos últimos días para que las personas con discapacidad sepan de qué van nuestras plataformas digitales.
Segundo llamado a los candidatos a la presidencia. Respondan el cuestionario y hagan sus plataformas de internet accesibles. Exacto. Para personas.
Hoy es el día que lo conmemoren o lo celebren así, ¿no? De hablar de aquí para adelante, porque una de estas tres personas se va a quedar como presidente, uh-huh, ¿no? Y que se compromete en este sexenio a incluir, el número exacto es 20.8 millones de personas con discapacidad.
El tema de la salud mental, que efectivamente los tres candidatos han tocado de una u otra forma, unos con mayor profundidad, ¿toca el tema de la discapacidad?
Sí, por supuesto. Cruza, por ejemplo, el tema también de la capacidad jurídica, del derecho a decidir. Que muchas veces se niega a personas con discapacidad, particularmente con discapacidad psicosocial o intelectual. Y aquí hay un excelente referente que nos puede servir para empezar a implementar políticas públicas a lo largo de la próxima administración. En 2022 se aprobó en México una reforma en materia de salud mental que ha sido reconocida internacionalmente como la más avanzada. Esta reforma se hizo a la Ley General de Salud y apenas hace unos meses se aprobó en México el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que elimina la interdicción, que reconoce el derecho que las personas tenemos para contar con apoyos a la hora de decidir y que entrará en vigencia total en todo el país en 2028, si no mal recuerdo. Y estas dos referencias legales nos sirven justamente para implementar políticas públicas, ¿no? Para ver de qué manera se va a llevar a cabo un sistema de salud mental comunitaria en todo el país a partir de la reforma en la materia de 2022.
El acceso a la educación y a la salud para personas con discapacidad, permítanme el término, pero es un drama.
Es lamentable que no tenemos un ejercicio pleno de estos derechos que serían los básicos. Un derecho a la educación en formatos accesibles y un derecho a la salud para todas y para todos, pero también incluyendo pues estas necesidades de accesibilidad, no solo en infraestructura, en servicios, en sistemas, entre otras.
¿Cómo cambia el desarrollo de una persona con discapacidad si desde niño, desde que es diagnosticado? En el caso, por ejemplo, se me ocurre, y es el caso que yo presentaba al inicio del programa, un niño con autismo que es diagnosticado a los 4-5 años con un diagnóstico pues medio, que tarda bastante en México en diagnosticarse. ¿Cuál es la diferencia en el desarrollo de su vida si desde niño, desde que es diagnosticado, empieza a recibir la atención necesaria, empieza a poder acceder a una escuela, empieza a poder ir haciendo de su vida una vida, digamos, integrada a la sociedad? ¿Cómo cambia en el futuro la vida de esa persona frente a un niño que tardan años en diagnosticar, que nunca tiene acceso a una escuela, que nunca tiene acceso a integrarse a la sociedad? Porque sucede y sucede muchísimo en este país.
Así es. Y no solamente cuando la discapacidad se presenta en el nacimiento. Yo ahí, un poquito para retomar lo que tú dices, Daniel, está muy claro lo que sucede, por ejemplo, con las personas sordas. Las personas sordas, si acceden desde pequeñas a la lengua de señas mexicana, van a tener un mejor desarrollo. Y si, por ejemplo, acceden a la educación, acceden a la comunidad contando con apoyos, con ajustes, con el derecho a contar con intérpretes de lengua de señas profesionales, obviamente esa persona va a tener un mayor desarrollo y mayor oportunidad de acceder a oportunidades en la vida. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con las discapacidades psicosociales? Cuando una persona empieza a tener un malestar psicosocial intenso que finalmente la lleva a recibir un diagnóstico psiquiátrico, ahí también tendría que haber apoyos, ajustes, estrategias que vayan más allá de lo sanitario, que también se piense en la comunidad, en cómo la persona va a acceder al trabajo sin necesidad de corregirla, igual que sucedería con las personas sordas o ciegas. Y eso es lo que falta, esa idea de que ya no hay que corregir a las personas, así nazcan con una discapacidad o ésta se presente en algún momento de la vida.
En ese caso de las discapacidades psicosociales, y es un tema que yo hablo muchísimo, hasta hace muy pocos años una persona era reprimida, una persona era prácticamente silenciada, despedida de su trabajo, era un tema tabú. Si tú tienes un diagnóstico psiquiátrico, no importa cuál sea, vete, aléjate de la sociedad, ¿no? Y eso es increíble.
Es increíble, y eso también va ligado con el tema de la discriminación. Ahorita checando y revisando las propuestas de los partidos, pues sí, todos los partidos mencionan la palabra discriminación, pero estamos en un país que, pues, discrimina. Y lo vemos, por ejemplo, en las campañas, ¿no? Hasta en los propios debates de algunos candidatos. Hace poquito, ahorita recuerdo uno que vi hace unos días, en donde, pues, hasta los propios candidatos se hacían chistes, ¿no? Hablando de este tema contra otros candidatos. Pero la discriminación es parte de la educación en México.
De la mala educación, diría yo, ¿no? De no saber valorar la diversidad humana, de no generar estrategias que aminoren las brechas de desigualdad. Finalmente, cuando hablamos de discriminación, estamos hablando de negación de derechos, ¿no? Quizás haya un componente relacionado con el maltrato, con el considerar inferior a la persona que no tiene determinadas características, pero en el fondo la discriminación es negar a que podamos ejercer nuestros derechos plenamente, ¿no? Todos estos derechos de los que hemos hablado, por ejemplo, el derecho al voto, o el derecho a ser votados, o el derecho a ser parte de una acción afirmativa, como referíamos hace unos momentitos, ¿no?
Tenemos que hacer una pausa, 12:34, regresamos a concluir y a irle cerrando a este tema. Musiquita, Pame.
Don't Stop Believing, de versión Glee, sonando a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
La inspiración que necesitas con Daniel de Iturbide en Fórmula. Ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel de Iturbide en Fórmula. Regresamos.
Regresamos 12:39. Víctor, ¿por qué crees que a los candidatos históricamente el tema de la discapacidad no haya sido algo que les llame la atención?
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Tocar, tratar, proponer. ¿Por qué?
Yo creo que es porque persiste la idea asistencialista de cómo abordar la discapacidad. Es decir, que las personas con discapacidad pues realmente no representan, bajo esta lógica asistencialista, una población que produzca, que implique votos por ellas mismas, ¿no? Y que mejor, pues hay que ver de qué manera apoyarles en lo económico, en la parte de la rehabilitación, de la salud, sin pensar que, como ya se ha mencionado, las personas con discapacidad en nuestro país son poco más del 16% de la población y que hay en el entorno de las personas con discapacidad por lo menos dos más, muy cercanas, y esto haría una cifra total de 80 millones de ciudadanas, ciudadanos mexicanos o nacionales mexicanos con discapacidad o cercanos a personas con discapacidad.
Parece que nada tiene que ver, pero es esto que hablábamos al principio, Lau, o sea, esta forma incorrecta que teníamos aprendida incorrectamente de referirnos a pobrecito, tiene, padece una discapacidad en lugar de vive con una discapacidad. O sea, hasta ese cambio, que no sufre ni padece, vive con una discapacidad y vámonos a lo que sigue. ¿Coincides con lo que dice? ¿Por qué los candidatos no representan votos? ¿No les es atractivo poner de forma real y de forma importante el tema de la discapacidad durante las campañas?
Pues, buscando en esta idea de un voto razonado y que estamos todavía en la oportunidad porque el 2 de junio es cuando se va a ver quién queda, pues tienen esta todavía oportunidad de cambiar su perspectiva. Yo sí quisiera un México, y uniéndonos a esta idea esperanzadora, si este 2 de junio al menos 2 de las 3 personas son mujeres, algo está cambiando en México, ¿no? O sea, por primera vez posiblemente podríamos tener esta oportunidad, no tengo una bola de cristal, pero 2 candidatas y una de ellas podría ser una mujer con discapacidad, perdón, una mujer en la cual podría ser presidenta. A mí sí me gustaría pensar que en el 2030 pues podemos hablar de una persona con discapacidad que aspire a ser este presidente o presidenta de México en la perspectiva de inclusión.
Oye, decías que el presidente de Chile, Boric, el presidente de Colombia, Petro, tienen una discapacidad psicosocial.
Una discapacidad psicosocial muy abiertamente, ¿no? Y creo que eso también tenemos que trabajar, pensar qué tanto los sesgos, los prejuicios, los estigmas nos están haciendo suponer que las personas con discapacidad, independientemente de cuál sea esta, tienen o no capacidad para tener cargos públicos. O tenemos, porque yo soy una persona con discapacidad psicosocial. ¿En qué medida vamos a evaluar el desempeño de las personas que están ejerciendo cargos públicos por la discapacidad, por alguna condición asociada a la salud mental o por las acciones efectivas que durante su gobierno, durante su administración, se han desarrollado?
Me ha gustado mucho en esta hora y cuarto que llevamos platicando contigo, Lau, que no pierdes la esperanza de que en estas 2 semanas que quedan, a partir de hoy, las candidatas y el candidato reajusten el camino en este sentido. ¿Cuál es el llamado que le hacen desde las plataformas y desde las organizaciones desde donde vienen, Lau?
Victor. Que nos incluyan este sexenio y todos los que vienen, ¿no? Llevamos años de retraso, años de discriminación, años de violencia donde la agenda de las mujeres y las personas con discapacidad ha estado fuera. Tenemos la oportunidad de cambiarlo, porque si seguimos sin mirarles, pues el nada de las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad sigue siendo pues una letra al aire.
Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez, Jorge Álvarez Maínez, este es un llamado que les están haciendo las personas con discapacidad. ¿Tú qué les dirías, qué les pedirías, Víctor?
Que se trata de un esfuerzo continuo, ¿no? Vendrán las elecciones dentro de unas semanas, pero el trabajo de las organizaciones, de las personas activistas con discapacidad, será continuo. Hay mucho por hacer en nuestro país para verdaderamente tener un México accesible, incluyente, donde se respeten los derechos de toda persona y donde todas las vidas sean reconocidas como dignas, ¿no? Hay muchísimo por hacer y muchas veces cuando estamos en el activismo vemos que se logra un pequeño avance y nos sentimos muy contentos porque detrás de ese pequeño avance hay mucho trabajo, mucha incidencia que finalmente está dando como una pequeña flor y de vuelta una esperanza para ver que los cambios son posibles.
Ahí está el llamado a los candidatos, a las candidatas y el candidato, que vendrá acompañado de una calificación. Si ustedes fueran maestros o maestras en este momento, en materia de discapacidad, en las agendas políticas, en las plataformas políticas electorales de quienes aspiran a ser presidentes, presidentas a la República Mexicana, ¿los 3 reprueban?
Es una pregunta muy difícil, porque como les había mencionado, persiste la idea asistencialista en las propuestas electorales en materia de discapacidad y tampoco pretendería yo ser tan negativo como para reprobarlos, ¿no? Como bien dice Laura, darles la oportunidad de que hagan este último esfuerzo y escuchen a las personas con discapacidad, comenzando por el lenguaje que utilizan, ¿no? Ya no utilizando, por ejemplo, la lengua de señas simplemente como elemento para
como
llamar
Maynes
la atención,
lo hizo en
¿no?
el
sino con mucho respeto, como se merece esa forma de comunicación de la comunidad sorda y todo lo demás que tiene que ver con la discapacidad.
Digamos que son propuestas bien intencionadas, pero no suficientes.
Es que de buenas intenciones no se logran las políticas públicas. Y si no nos contestan el cuestionario, como diría este programa, póngale cero, porque sí se necesita que nos incluyan.
Todavía tienen tiempo, candidatas y candidato. Aquí el llamado que les hacemos, pocas veces se habla de este tema, por eso les agradezco mucho haber venido esta tarde.
Gracias.
Gracias, Víctor. Gracias, como siempre, Lau.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, muy buenas tardes.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato viví este jueves?
Dani, hoy 16 de mayo es el Día Mundial de la Luz, también es el Día Internacional de la Convivencia por la Paz, hoy es el Día Internacional de los Celíacos, una condición que afecta al 1% de la población. Interesante cómo han aumentado los celíacos.
Eres del 1% de la población ahora, ¿no?
No, es que yo no soy alérgica
al gluten. Te prohibieron el gluten.
Pero me prohibieron el gluten, sí, por otro tema, por otra condición, pero me impresiona el tema de los celíacos. En los últimos 10 años ha aumentado bastante. Hoy también es el Día Internacional del Heavy Metal, un día en el que millones de personas se reúnen alrededor del mundo para celebrar este género musical. Este día surgió en el año 2011 por iniciativa de fans y músicos del heavy metal en honor a uno de los máximos exponentes de este género musical, el legendario Ronnie James. Ahora, el heavy metal comenzó cuando se utilizaron guitarras distorsionadas en el blues y también en el rock, lo que hizo endurecer su sonido. Entre los pioneros del género pues se encuentran, por ejemplo, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath. Yo no sé si puedo pensar como en una banda que me guste, pero a lo mejor Iron Maiden es como...
A mí no me gusta la...
Es que...
Metallica es heavy
Metallica,
metal.
O sea, Metallica siento que cae entre...
Es heavy metal fresa.
Es heavy metal fresa, exacto. Pero bueno, ahí les va el dato curioso que encontré el día de hoy. En el 2007... un hombre sueco tenía una adicción al heavy metal, clasificada como una discapacidad. Interesante, porque estamos hablando de la discapacidad. Y le dieron beneficios financieros y pues esto lo permitió tener tiempo libre y pues asistir a muchos conciertos al año. ¿Pero quieren saber a cuántos?
No, ya vi.
A 300 conciertos al año de heavy metal.
Casi diario.
Sí, ¿por qué? Porque tenía un beneficio financiero y porque el gobierno... en Suecia, pues le permitía tener tiempo libre en el trabajo para que pudiera asistir a los conciertos del heavy metal.
Pero mucho tiempo libre.
Era adicto al heavy metal.
Qué cosa, qué historia.
300 conciertos al año, imagínate. Bueno. O sea, solo 65 días.
Trabajó.
Pues sí, no fue.
Bueno, algunos políticos trabajan eso.
O menos.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
12:48, todos nos empezamos a preguntar cómo llevar una vida saludable, sobre todo cómo hacerle para comer de forma saludable, nuestra nutrióloga de cabecera, Katia Leal, y su consejo diario. ¡Hola, Katia!
Hola, Daniel y Viviana, les comparto el tip de nutrición del día de hoy. Agrega almendras cuando comas alguna fruta. Esto va a promover que la absorción del azúcar de la fruta en la sangre sea más lento y controlamos los picos de glucosa. Las almendras son un tipo de frutos secos con grandes beneficios para la salud por su contenido de proteínas, grasas saludables, fibra, vitamina E, magnesio y manganeso. Su alto contenido en fibra ejerce un efecto saciante y facilita el tránsito intestinal. En cada 100 gramos de almendras encontramos 20 de proteínas, por lo que es una buena fuente de aminoácidos esenciales. Como las almendras tienen un alto contenido en grasa, son ricas en calorías, por lo que es importante incorporarlas a la dieta con moderación. En general, la ingesta recomendada diaria se encuentra entre los 15 y 30 gramos, pero la cantidad de almendras que hay que comer al día depende mucho de las necesidades calóricas de cada persona. Para más tips de nutrición, sígueme en mis redes sociales como Holisticati.
Gracias, Katia.
Prepara tus maletas y arranca este viaje en frecuencia.
Jueves de Viajar Bonito con el fundador y creador del blog Viaja Bonito MX, Marco Daniel Guzmán. Hola, tocayo, ¿qué nos recomiendas hoy?
Hola, Marco.
Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de un pueblo mágico en el estado de Hidalgo, pocas veces mencionado, pero que tiene mucho que ofrecernos. Se trata de Zimapán, o la tierra de los grandes monolitos, uno de los 84 municipios que conforman el estado de Hidalgo, y que ahí hay una presa, la famosa presa Zimapán, o Central Hidroeléctrica, de nombre Fernando Iriar Valderrama, un antiguo ingeniero director de la Comisión Federal de Electricidad. En honor a él se le pone este nombre. Pero ¿qué experiencia vamos a vivir aquí? Es un lugar lleno de naturaleza, por supuesto, vamos a navegar en la presa, es una navegación muy apacible. Podemos después explorar las grutas de Sajá con aguas termales y curativas de hasta 40 grados centígrados. Pueden llegar inclusive en cuatrimoto a estas grutas. Luego están las grutas de cristal, que son una verdadera joya escondida. Es un museo natural de estalagmitas y estalactitas que tienen una pureza y una belleza prominente. Luego están las dunas rojas de Pacula, que asemejan un paisaje del planeta Marte. Es un lugar de verdad irreal. Ahorita está tomando mucho auge en redes sociales. Los lugareños le llaman el planeta rojo, y es que tiene gran cantidad de óxido de hierro y laterita, y que eso le da como esta coloración color terracota, digamos. Está el Parque de los Mármoles, ahí muy cerca, de una belleza inigualable. Debe su nombre a que hay grandes yacimientos de mármol que se encuentran ahí. Además hay una barranca, que es la Barranca San Vicente, y es muy bonito. Ahí se toman muy buenas fotos. En este Parque Nacional de los Mármoles está un antiguo pueblo, que es un pueblo fantástico, que se llama Encarnación, que dicen que aquí se fundió partes de la Torre Eiffel porque era un pueblo minero. Y bueno, pues esa es una leyenda de este lugar. Luego hay una figura que se conoce como el Vigilante, que es un monolito. Acuérdense que Zimapán es tierra de monolitos y tiene dos rostros gigantescos, un perfil perfectamente formado con la erosión del viento, con una cara muy serena, y otro con una mueca macabra que asombra a todos. Hay que dormir en una cabaña en el centro de la presa Zimapán, en una isla que está ahí. Vale mucho la pena dormir rodeado de agua y de estrellas. Está el Cañón del Infiernillo para hacer el rapel hasta 400 metros, y el pueblo de Zimapán vale mucho la pena porque está la parroquia de San Juan Bautista, que está completamente labrada en cantera. Es una de las iglesias barrocas más impresionantes de México. Todo el lugar, todo Zimapán, está rodeado de spas porque abundan los lugares wellness, y hay muchos spas que inclusive están considerados los mejores de Latinoamérica por sus tratamientos de todo tipo, incluyendo a asiáticos, europeos y toda la cosa. Bueno, Zimapán en el estado de Hidalgo es un pueblo mágico que, por cierto, se le dio la denominación de pueblo mágico apenas en el año 2018. Soy Marco Daniel Guzmán, los espero la próxima semana aquí con otra recomendación en mis redes sociales en @viajabonito o en mi blog personal, que es viajabonito.mx. Nos escuchamos en la próxima. Saludos.
Gracias, Tocayo. Saludos.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es tendencia en México? ¿De qué se está hablando en este país? Contingencia ambiental, tercer día consecutivo de contingencia en el Valle de México. Vivi, hoy siguen sin circular los coches con holograma de verificación 2, holograma 1, cuyo último dígito sea 012468, con holograma de verificación 0 y doble 0, engomado verde, terminación de placa 1 y 2.
San Martín, Texmelucan, por un fuerte incendio, esta madrugada en una fábrica de veladoras. Ya fue controlado, pero esto generó una enorme columna de humo que obviamente pues no ayuda a la dispersión de contaminantes.
Apagones y Bartlett. Hoy en la conferencia mañanera, Bartlett habló sobre los apagones en nuestro país. De hecho, toda la conferencia fue de eso. Bartlett dijo que por el calor se tuvo que proteger el sistema eléctrico nacional por 3 días, lo que generó cortes a la energía. Pues que no estuvo detenido, que solo se cortó la luz tantito, una hora, que no hubo crisis, que ya todo está bien, que qué exagerados somos todos.
Esos 3 días tuvimos simplemente un sistema que operó perfectamente todo el día, y en la noche, lo que se llama el pico, cuando existe la mayor demanda de electricidad, tuvimos un problema de incapacidad de atacarlo, y por tanto hubo ciertos cortes de electricidad que duraron una hora nada más. Pero sí es importante, y lo vamos a demostrar, que el sistema eléctrico funcionó perfectamente esos mismos 3 días y se recuperó inmediatamente, y ya estamos con toda la seguridad con la que ha venido operando estos últimos años.
También es tendencia INAI Benito Juárez. El INAI determinó que Pemex debe informar sobre la contaminación del agua en la alcaldía Benito Juárez.
Sigue la telenovela de la bandera, que siempre sí, dice el presidente, hoy lo dijo, que harán todo lo posible porque se hice el domingo en la marcha de la Marea Rosa, a la que acudirán Xochitl Gálvez y por lo menos Santiago
Taboada. Y la telenovela de Alito Maínez, ahora ya Beatriz Paredes, porque hoy justamente Beatriz Paredes ya contestó, dijo que no es asunto suyo y que no la metan, porque Maínez dijo que, pues, si Alito le cedía la dirigencia del PRI a Beatriz Paredes podrían hablar.
Gisela Gaitán, detuvieron a 7 sospechosos por el asesinato de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya. Esto fue el 1 de abril.
CENTE, integrantes de la CENTE, mantienen cerrado el cruce de eje central Lázaro Cárdenas en la zona del centro de la Ciudad de México. Golpearon a un motociclista, también a un camarógrafo de N+. Lamentable.
Un tema internacional, Putin y China. El presidente ruso Vladimir Putin está en China para una visita de estado de 2 días. Su homólogo Xi Jinping lo recibió con todos los honores militares.
Y el presidente Joe Biden, que acaba de anunciar que comenzó los trámites para reclasificar la marihuana como una droga de bajo riesgo en Estados Unidos.
En los deportes, hoy el juego de ida de la semifinal entre Monterrey y Cruz Azul. Ayer Chivas empató 0-0 en el Akron. La taquería que se llevó una estrella Michelin está a reventar. Murió don Salvador Escobar, el gafete número 1 de Radio Fórmula. Un saludo a todos sus amigos y todos sus compañeros de trabajo. Nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Se quedan con Denise Merker. Soy Daniel Diturbide. Vivi.
Gracias. Buenas tardes.
Y nos vamos con la Rosalía. Nos escuchamos mañana. Adiós. Necesito otro beso, uno de esos que tú me
das. Estás lejos de ti. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Llegó Black Friday a The Home Depot. O sea que ya es hora de dejar tu casa lista para todas las fiestas que se vienen. Hoy mismo puedes escoger entre nuestra gran variedad de arbolitos preiluminados por menos de $99. Y gracias a su sistema de conexión rápida y armado fácil, podrás pasar más tiempo disfrutando de la temporada. Encuentra todo lo que necesitas para llenar tu casa de espíritu navideño en la tienda o por internet. No te pierdas Black Friday en The Home Depot.